Hola, yo soy Vix.
Yo soy Vicky.
Y bienvenidos a la segunda temporada de Esto que no es un podcast, es una idea.
Caen complicado, hay fuegos artificiales, se festeja en el obelisco.
Todo junto. Casi tiro toda la mierda, pero no importa. Extrañaba un montón la serotonina de hacer esto.
¡Literal! ¡Estoy muy contenta! Ay, ¿nos extrañaron? Dios. ¿Qué hicieron mientras tanto? ¿Qué hiciste vos, Vicky?
¿Trabajar? La verdad es que yo siento que cuando tomamos la decisión de como tomarnos un respiro, nada, yo pensé que las cosas se iban a calmar y al final no. Pero extrañaba un montón la serotonina de hacer esto, así que ya fue.
Reci.
Acá estamos.
Fue como, nada, se vienen muchas cosas, vamos a tomar un descanso y pensamos que para cuando ese descanso termine las cosas iban a estar más tranquilas, pero no.
O que Maggie venga romance iba a hacer algo, lo cual tampoco sucedió.
No.
Así que estamos acá.
Pero Gerard se puso mucho las pilas.
Casi, casi siento la selfie. De acá 5 o 6 meses le vamos a ver la cara.
Lo mismo dijimos hace 5 o 6 meses, pero... Lo último que se pierde es la esperanza. ¡Feliz Halloween!
¡Feliz Halloween! ¡Feliz regreso!
¡Feliz regreso!
Nuestro y de MyChem. ¡Segundo año!
Increíble.
Salió a decir tipo, que era obviamente como una crónica de regreso anunciado esto. O sea, si escucharon al menos un episodio de Una Idea Podcast...
Ya deberían
era
saberlo.
Era medio obvio. Era tipo, ¿qué vamos a volver?
Yo espero que ustedes se hayan dado cuenta que esto
claro,
iba a pasar.
Tipo, espero que lo estén esperando. O sea, que posta que no sea una sorpresa. O sea, que no sea como la de MyChem, ¿no?
Claro, que es así que el único que sabía todo lo que estaba pasando era Joe Jonas. Acá necesitamos un Joe Jonas.
¿Joe Jonas? ¿Perdón? Perdón.
¿Vos no le creíste? Yo le creí.
Obvio que no le creí. Es más, un amigo de esa época me escribió y me dijo, mirá esto que dijo este fulanito. El chabón ni siquiera le gusta a Joe Jonas. El chabón es súper metalero, o sea, no tiene nada que ver con Joe Jonas. Y él le creyó y yo le dije, no, boludo, tipo... ¿Qué vas, primero, mirá, ¿qué vas a ver, Joe Jonas?
El escupiscup que va a tener.
Claro, vos me vas a decir, venir a decir a mí, es todo mentira esto, claro. No pasa nada.
Y no es la primera vez que pasa tampoco.
No, obvio. Y bueno, nada, así que acá estamos. En realidad no vamos a dedicar todo este episodio de vuelta a hablar del regreso de MyChem.
No, chicos, ya pasó eso, o sea, vuelvan a escuchar el episodio 1, por favor.
Está muy bueno, además. Uh-huh. Este es otro episodio 1, lo cual, esto nos va a dar el pie para tener otro episodio 8.
¡Oh, el culo de abro 8, loco! ¡Vamos! No lo había
Por eso
pensado.
Reseteamos el conteo. Primero porque, como dijimos al principio, yo no sé contar más de 13 en números ordinales. Y
el
segundo,
culo te crece.
Eso, gracias.
Parece estoy.
Pero bueno, el punto es que no vamos a hablar... O sea, quizás sí, tipo, tengo una cuestión ahí para tirar sobre el regreso, pero...
Ok.
El punto de este episodio es... hablar de las influencias de My Chemical Romance, esencialmente. En un sentido mega amplio, creo yo.
Muy. Influencias tanto musicales, conceptuales. Vamos a estar tocando un poco también robos a mano armada. De
exacto.
Cosas que es como, no puede ser que les hayan dejado hacer esto, pero ok.
Literalmente, una vez casi me bloquearon la cuenta de Twitter por mucho menos de lo que ha hecho esta banda.
Literal.
O sea, el copyright no existe aparentemente.
No.
Para My Chemical Romance.
Ok, ¿algunos trigger warnings? Además de los ya conocidos muerte, adicciones, lo típico, lo de siempre.
Lo típico, lo de siempre, creo que no.
Yo tampoco.
Quizás algo de depresión o algo así. Y miren la descripción después.
Sí que bien, comencemos.
Comencemos.
Cuando Mikey y Gerard soñaban de pequeños con tener una banda, se preguntaron, ¿qué pasaría si Morrissey tocara en Los Misfits? Ese es tipo el bebecito que vendría a ser eventualmente, el fetito que vendría a ser eventualmente My Chemical Romance. Tipo, son el óvulo y el espermatozoide.
Feto
Morrissey y los Misfits. El feto rockero. El feto metalero.
¿Qué? Ese feto tipo de Morrissey y los Misfits no, realmente es, tipo, es no podría bardo. Salir peor.
No, es el peor. Por suerte My Chem salió muy bien. Ponele.
Menos mal. Sí, menos mal. Pero bien. Que eso creo que lo han dicho en entrevista también como... Somos un grupo de gente que tiene entre tipo un montón de influencias súper variadas que no deberían quedar bien. Y sin embargo, estamos aquí. Así que menos mal que quedan bien y que no son tipo el engendro que sería Morrissey y los Misfits solamente.
Literal. Estuve preparándome para este episodio, escuchando muchas influencias, haciéndome playlist a mí misma de canciones y cosas. Y siempre que escuchaba algo como que detectaba un poco de MyChem ahí, pero siempre pensaba, fuá, MyChem lo llevó a otro nivel. como que es muy superior cómo perfeccionaron todas las influencias que tuvieron. Incluso los que son como copia burda de un riff o una canción, o sea, lo que sea. Siempre me parecía que todo era inferior. Tengo nada más dos excepciones a esta regla, que van a ser adecuadamente mencionadas y destacadas. Pero fuera de eso, fue a MCR.
Totalmente. Es que creo que han hecho un esfuerzo consciente de no, excepto en los robos a mano armada, de ellos separarse de sus influencias. O sea, en el sentido de, sí, ta, estos son los tipos, las bandas que yo admiro y que me encantaría hacer algo similar, pero no quieren ser lo mismo.
Claro.
Primero, no quieren marcar esto, lo que cada uno trae de forma tan radical. Tipo, o sea, no querés traer un Bowie, no querés traer un Misfits directamente tal como
tal
son,
cual,
crudo. O sea, esa es la gracia de Mike M, que como que procesan todo esto y lo transforman en algo distinto. Y que además, como decía, como que tampoco quieren ser Bowie, no quieren ser Pink Floyd. Los Imagine Pumpkins se puede
discutir. Eso lo podemos
discutir.
Yo, es discutible.
Es rediscutible. Pero con el resto, o sea, no lo quieren hacer. Tipo, los han comparado con bandas que ellos admiran. Por ejemplo, Nirvana, Queen, los Beatles. Entrevistadores los han dicho, tipo, ay, vos sos como los Beatles. Ustedes son, tipo...
Son los Beatles of Coming Too Quick.
Alguien le dijo... Tío, muy temprano. Alguien le había dicho también como, ustedes son como el Nirvana de esta generación, o están haciendo lo mismo que Queen, o son el siguiente Queen. Y la respuesta de Mike M siempre fue como, no, no, banca. Yo no quiero ser el próximo Queen. O sea, antes de ser el próximo Queen, prefiero ser el primer My Chemical Romance.
¡Ay, ella humilde, angelada!
Esto es una cita textual, parafraseada, no te estoy jodiendo.
¿Es una cita textual?
Sí. I'd rather us be the first MCR rather than the next queen.
Wow.
That's how strongly I feel about the band that I'm in. It's very flattering, it's founded though, pero no. O sea, sí, pero
sí.
No.
Sí, pero no.
Eso lo dijo Gerard. También Gerard dijo lo mismo sobre Nirvana, o sea, en el sentido de que gracias por la comparación con Nirvana, pero Nirvana fue una cosa... Con Nirvana como que siento que le tenía un poco más de respeto, en el sentido de, no voy a llegar a ser Nirvana, o todavía es muy pronto para verlo, dijo en realidad.
De hecho, cuando hace poquito estaba hablando con gente que fuera del aspecto de Mike M, lo cual es algo muy post-pandemia, y estábamos hablando de esto, de las grandes bandas que hubo en la historia del rock, especialmente el estadounidense, que influenciaron un poco todo el resto, y hablábamos mucho de Nirvana como punto de quiebre, y que después como que es difícil poner un pin en alguna banda que haya sido tan icónica para la juventud post-Nirvana en el 2000, pero yo creo que Mike M está demostrando, o ya, para mí ya lo tiene, o sea, lo tengo asumidísimo.
Totalmente.
Que Mike M es como la banda a punto de quiebre de la generación, justamente por esto que estábamos diciendo sobre las influencias. Como que escucho a Mike M en otras personas, en otras bandas o en otros solistas, pero no como Mike M. O sea, no hay nada parecido a ellos, y que a veces intento decir, no, bueno, sí, porque es una banda de rock, pero es diferente, como que cuando pensás en una banda de rock no pensás en la música de Mike M, necesariamente. Pero tampoco cuando pensás en bandas emo y escuchás My Chemical
Exacto.
Romance, como relacionás exactamente. Superaron
los
todas
distintos.
Son los distintos, superaron todas las labels. No hay ninguna caja en la que entren.
Lo lograron, bien Gerard, lograste lo que querías.
Lograste ser el distinto que siempre soñaste.
Soy distinto. I'm not like other girls.
I'm not like other bands.
Pero totalmente, mismo, a ver, influencias de Mike M y influenciados por Mike M. Ninguno
sí.
es Mike M.
No.
O sea, no, y en ningún sentido. A ver, mismo la gente que hace covers de Mike M, tipo artistas establecidos, no me refiero a nosotros
sí.
que jaja, tocamos, buscamos acordes.com, o sea, no. Pero mismo bandas establecidas que hacen covers, no les llegan en los talones. Por favor,
no.
Dejen de hacer covers de My Chemical Romance. Hagan su propia música, ganen las elecciones, loco. Basta, córtenla. Fin.
Boluda,
Listo.
Hubo otro nuevo de Black Parade, no sé si lo viste, que por el 15 aniversario
salió
uno nuevo.
Ignorarlo.
Yo
lo
también,
vi,
no lo escuché.
No lo voy a escuchar. Mentira,
no.
Sí lo voy a escuchar para quejarme.
Me llegó por la cucaracha, gracias Fleur, que el único que está bueno es This Is How It Disappear. Y después el resto como que...
Son una problema.
Sí, ignoremos lo de siempre.
Pero bueno.
Ok, volvamos a tema influencia.
Volvemos a eso.
Mencionamos un toque esto de los Smashing Pumpkins. No sé si tenés ganas de hablar de los Smashing Pumpkins.
No sé si querés que empecemos con eso o con las influencias individuales de cada uno. Tipo, nombrar.
Tiremos nombres.
Sobre todo, ¿por qué? Porque con Vicky venimos con esta cuestión de la vuelta desde hace un montón. O sea, en realidad desde antes de grabar el último episodio. Dijimos, ¿sí? Jaja, somos re graciosas, vamos a hablar el 31 de octubre.
Ah,
dicho esto, hace como un mes y pico acordamos en este tema. Hace literalmente 4 días, Redacted decide publicar una playlist con la música que Mikey me escuchaba de pequeños. Entonces, Dios, nada, o sea, ¿cómo hacen siempre?
Un minuto de silencio para yo que me morí después de ver esa foto de portada. Dios mío, Reitor es tipo la cosa más incómoda del mundo. No pude ser esos shorts. Esos
yo
shorts.
Quiero un montón.
La Mikey con el pelito tipo bowl cut. No, soy un vestigio de la mujer que era antes de ver esa foto.
Totalmente. Pero el punto que quería hacer con eso, antes de volver a lo que estamos rotas, es que es muy fácil, va, no sé si muy fácil, pero te das cuenta rápidamente que hay canciones y artistas que claramente vienen de uno de los miembros en particular. O sea, cada uno tiene influencias y tiene como un estilo y viene de como una corriente musical muy distinta entre sí y que es bastante distinguible. O sea, tenemos a Mikey, que es recontra del Britpop, con Blur, Oasis, tipo, todo eso. Rey, que es metalero, o sea...
el verdadero metalero LML con el pelo largo.
Tal cual, exactamente. Frank, que es todo lo que venga de Nueva Jersey me sirve. Y si es punk rock, mejor me va también eso.
Y un poquito de Bjork as a treat.
Yo, para mí...
¿Vos eso, vos ¿de qué lado de la grieta estás? ¿Bjork, Gerard o Bjork, Frank?
No, Gerard no es. Bjork puede ser Mikey o puede ser Frank.
Sí.
O sea, Frank solamente por la referencia que hizo en el tweet esta Hayley Williams de tipo, tu música suena como Bjork.
Sí.
Pero, o sea, por Bjork en sí me suena más como que puede ser Mikey. No sé. Gerard no creo. O sea,
creo
lo
que
dudo
había
que
sido.
Escuche.
Sí, pero... no. Estoy segura de que escucha Bjork, pero no lo influenció. O sea, no es su adolescencia. Los años no me dan para que sean su adolescencia.
Exacto.
Kat de Chemical Fancast había dicho que el orden de las canciones, o sea, según los miembros, era Ray, Mikey, Gerard y Frank. Como que esa era la franja.
Sí, como que hay artistas puntuales o bandas que claramente han influenciado a cada uno de los miembros de forma distinta. O sea, Ray Toro tenemos Led Zeppelin, Metallica, Iron Maiden, Def Leppard. O sea, todo... Todo lo que sea rock clásico lo tiene Ray. Frank, todo lo... De nuevo, Bouncing Souls, Black Flag, Misfits, Ramones, Nirvana.
Danzig, Showbreaker.
Todo eso que es como lo que en otro momento de mi vida se calificó como ruido, hasta que me empezó a gustar. Todo eso le gusta a Frank.
Frank que cuando era chiquito, cuando sea grande, quería ser Grenchin de Black Flag.
Sí, es que como que es su mayor ídolo. Y también tengo del chabón de Sonic Youth.
Sí.
De que porque a él lo que le gustaba, o sea, lo que le atraía. Y acá, esto, o sea, no va a dar por un episodio de la parte, pero... La diferencia entre los estilos de Frank y Ray y que se nota muchísimo. O sea, que es evidente, ¿no? O sea, como que casi ni haría falta que lo digan, pero como que Frank le gustan mucho más artistas estos que le ponen como emoción más cruda.
Que perfeccionamiento
hablan...
técnico, capaz.
Exacto, o sea, a él no le interesa tanto el riff, el solo en sí mismo, la progresión, o sea, él está ahí para mostrar una emoción y también eso lo toma de sus influencias, o sea, estaba leyendo que mismo de cuando él iba con su papá y su abuelo a escuchar bandas y eso, los artistas que más le gustaban eran estos blueseros que nada, que por ahí no tenían tanta técnica, o sea, para ser un bluesero igualmente sí tienen más técnica que el promedio,
sí.
Pero como que tenían esto como esta emoción más cruda.
Esto más de la pasión o incluso de la improvisación un poco, como de a ver qué es lo que me sale en el momento, un poco los jams se manejan así.
Sí, por lo que estoy sintiendo en el core ahora
mismo.
Y después... Ray Toro, que con la influencia de su hermano se encerraba horas y horas. O sea, volvía a la escuela y se sentaba a tocar guitarra para perfeccionar su arte.
Gracias, hermano mayor Toro.
Louis, te queremos mucho. Gracias por tanto. Te debo la vida. Gerard, realmente no quiero abordar la cuestión, Gerard. No sé si te estás dando cuenta. Estoy evitando porque
estás
Gerard
como evadiendo, haciendo
evitando,
como...
Estoy evadiendo a Gerard porque Gerard tiene mucho. O sea, tienes toda la cuestión esta de cabaret.
Toda la cuestión del teatro musical.
Niño que iba a teatro. Y después tenés toda la cuestión de cuando flasheó metalero. Tipo, escucho Iron Maiden.
Escucho una canción de Iron Maiden.
Literalmente escucho una sola canción de Iron Maiden. La escuchó solamente para ir a decirle al rector que venía a mi banda. Me gusta Iron Maiden. Me gusta esta canción, la de 666. Ahí quedó.
Reitor igualmente no le preguntaría a alguien y cuántas canciones conoces. No haría eso. Él es un buen chico, es un buen hombre.
Reitor no es ese tipo de hombre, pero yo no fui preparado por las dudas.
Sí.
Esa es mi historia de origen de Mike M.
Me sirve. Pero sí, hay mucho de los Pixies, bueno, Iron Maiden, que dice que es como su banda favorita de todos los tiempos, Slayer, los Smiths y Morrissey, Siouxsie and the Banshees, mucho Bowie, mucho glam. Bowie. Pero... Gerard y Ray, los dos tienen como una influencia de glam. Un poco con Queen y con T-Rex. Va por ahí un poco la cosa también. Como que Rey sí. Toro no se quedaba atrás con... O sea, era metalero, pero era un tipo abierto. Un Exacto. aliado, podríamos decir.
Rey Toro aliado.
Rey Toro aliado.
Pero eso es lo que respecta como a tipo ellos individualmente. Que eventualmente muchas de las cosas las compartían. O sea, creo que siempre han dicho como sí. que eventualmente todos, a todos les picó el bichito de los Misfits.
Más vale.
Todos, supongo que admiran Nirvana, Iron Maiden, como que hay cosas que los tienen en común. Y obviamente el elefante en la sala, que son los Smashing Pumpkins.
Es una locura. ¿Cuándo fue que se confirmó lo de Mikey Frank en el recital de los Smashing? ¿Fue con AP?
No, fue con una entrevista que dio Mikey después, ¿no? Con Rock Sound, me parece, la que estaba ahí con el con sí. la camperita de lana gris.
Sí, sí, sí,
¡Dios
sí.
¡Dios,
sí.
amiga! Red flag. Red flag. Red flag.
Ahí, esto, Mikey cuenta que se conoció en la fila de un recital de los Smashing Pumpkins con Frank a través de un amigo, que después Frank como que se fue a la verga, hizo la suya, Mikey también, pero se conocieron en un recital. Ese fue el recital que Mikey vio y dijo, fuá, lo tengo que traer a Gerard acá. Y ahí cuando estuvieron en el Madison Square Garden, Gerard estaba pelado aparentemente, por eso se lo confundieron con Billy Corgan un par de veces, cuenta la leyenda, fueron... Se miraron en un momento de una canción y dijeron, tenemos que hacer esto. Nuestro destino es este. Rey Toro no sé qué estaba haciendo. No sé cómo entra Rey Toro en los Smashing Pumpkins. Probablemente los haya escuchado y les haya gustado. Qué lindo Rey Toro.
Exacto. That's it. Y que además de eso, o sea, más allá de que haya sido, o sea, que está bien, los Smashing Pumpkins se ganaron un lugar con todas las letras en la historia de Mike M.
Sí.
Mike M no se ha callado sobre los Smashing Pumpkins en toda su historia, todo el tiempo hablando de ellos.
Qué cargoso este pibe.
Eso es un... pesado. Igualmente lo admiro. Qué bien por él que ahora sea amigo de Billy Corgan, por más que Billy Corgan sea...
tenga sus cositas.
Sea todo lo que es. Pero qué bien por él, tipo, tu ídolo y el que hizo que decida seguir tu sueño de la música, lo que sea, ahora sea tu amix. Y además tenga una cara súper parecida a la tuya y sea pelado, lo cual aparentemente es tu tipo.
Raro serte amigo de alguien que tenga algo tan en común con vos, ¿no? Victoria. Te hablo yo, Victoria.
Pero sí, o sea...
Red flag.
Pero como que Gerard siempre dijo esto de que en un momento, comparando cosas que nada que ver, como hacemos todos siempre en este podcast, pero Gerard mismo dijo como que ellos estaban siguiendo el camino de los Smashing Pumpkins, como que era el objetivo seguirlos, que cuando ellos sacaron Revenge era como su AM Stream, porque era el disco después de su disco indie, porque aparentemente Bullets es un disco indie.
Por eso es que eso es un
A ver,
disco indie.
Como indie en el sentido de el significado textual de la palabra independiente.
Claro, tipo DIY, un poco conocido.
Grabado en un baño.
Claro.
Sin estribillos, poco presupuesto, sí.
Sí.
En ese caso sí, pero no sé si es la acepción actual de indie, pero bueno.
No, lo dejamos pasar.
Claro. Que Revenge fue su Siam Stream y que después The Luck Parade fue su Melancholy, que después ya vamos a hablar más en profundidad sobre esto, pero como que Gerard tenía una visión clara y no sé si acá tirarlo y lo vuelvo a retomar después al final, pero bien la gente que se dio cuenta de esto y dijo, Gerard va a seguir a los Smashing Pumpkins, entonces va a separar la banda después de 12 años, va a esperar 6 y los va a volver a juntar. Que encima, coincidentemente, es 2019.
Oh.
Esa gente a mí me mantuvo esperanzada hasta que, bueno, eventualmente decidí, tuve un periodo que fingía demencia, pero fueron mi sostén. Yo estaba confiado que en 2019 iba a pasar algo hasta tipo 2015. La fe no, tampoco me duró mucho.
Claro, no. Yo por suerte, o no sé si por suerte, o nunca tuve una persona así que me dijera como, che, bancala, van a volver. Entonces,
la gente igual era
me
tipo
deprimí
Tumblr.
Directamente, como que no tuve ningún momento de esperanza, fue todo desesperación.
Claro. Pero bueno, o sea, tiene sentido en esto de que Gerard básicamente está intentando imitar en todo lo que pueda Billy Corgan. Entonces, acá viene mi petición, Gerard West, estás escuchando esto, por favor, te lo pido, en el tour ponete una túnica con brillitos. Billy Corgan está usando un maquillaje increíble, unas túnicas excelentes con mucho dorado, plateado, nada, es excelente. Gerard, podrías hacer lo mismo, no te cuesta nada.
Una nueva era, un nuevo outfit.
Esto, como que yo le quería imitar los conceptos, le quería imitar la estética, le quería imitar hasta la secuencia de la banda, no sé, esto de echar miembros,
sí,
tener
un
bardo,
poquito border,
que...
honestamente. O sea, no me extraña de Gerard, ya sabemos, cierto, es que esto es como el pináculo de sus obsesiones. Sí. Como que sabemos que es un tipo muy obsesivo, que piensa las cosas de una manera un poco extraña. Esto es como top tier,
ya está,
locuritas
tipo,
de Gerard.
No avances más.
No, por favor.
Después de los Smashing Pumpkins, creo que la otra gran banda son los Misfits.
Sí.
Que de acá yo realmente, o sea, no me cuesta la conexión más allá de la guitarra de Frank.
Claro, yo soy una persona, una flor delicada, me cuesta mucho entender a los Misfits con todo el amor y el respeto que les tengo. No me pasan, como no me pasan un montón de otras cosas. Entiendo el amor a Walk Among Us y todo lo que conlleva a Mike M. Y esto, tampoco puedo ver la conexión. Como que no sé si es porque realmente es algo muy obscure o es algo principalmente que se ve en Frank y yo no sé escuchar tipo guitarras separadas, me cuesta mucho, no tengo oído. Pero la conexión es como extraña, no la veo tan a simple vista.
Totalmente. Ta, yo, digamos, lo que soy también como que es una recolección, un rompecabezas de cosas que hacen a Mike M. Entonces, mi gusto musical yo deliberadamente lo construí en función a Mike M. Entonces, en otras palabras, me gustan varias canciones los Misfits. Y sé que me gusten. A ver, son tan importantes. Los escuchaba intentando buscar qué chota. ¿Por qué?
¿Cómo llegaste de eso a esto?
Claro,
a ver. XY no correlation.
Hay algunos temas que me gustan, pero quizás, de nuevo, no me siento otra florcita delicada. Y las letras. Hay muchas letras que realmente son un horror.
No le presté mucha atención a las letras. Cero hilos.
Cero hilos, ¿entendés?
No puedo esperar mucho de New Jersey en esa época.
Yo fui a ver a los Misfits en vivo. ¿Qué fue? ¿2015? ¿2016? Tengo por ahí la entrada. Pero fue acá en Argentina cuando fue este tema de una fiesta en la que había muerto gente. Una fiesta electrónica que murió gente.
Ah, la de... Sí, la Time Warp.
Bueno, esto fue tipo 2 semanas después de esa fiesta.
¡No!
Entonces, en el recital había un montón de controles. Tipo, la gente menor de edad no pudo entrar. Fue todo un quilombo, todo el mundo estaba re duro ahí adentro.
¡No, me la conté!
Lo cual fue una fiesta para mí porque yo estaba tipo vibing, nadie me tocaba porque estaban todos así, literalmente duros.
¡La puta madre!
Y yo estaba
¿qué es esta
vibing.
Secuencia?
Para, los teloneros, además, tocaron un par de temas de ellos y después tocaron como 2 temas de los Misfits, tipo...
¡Boludo, los intentos me escuchaba dentro de 5 minutos, cerré el orto!
¿Tal cual? Eso les dijimos. Y él dijo, me chupo un huevo. O sea, no fue tan así, pero medio que sí.
No, pero sí.
Y en un momento, ya tipo con los Misfits en el escenario, el chabón agarra y dice como, nos enteramos que hubo una fiesta o que en un recital o que murió gente, no sé qué. En fin, esta canción se llama Die Die My Darling.
¿Qué? No, o sea, no puedes hacer eso.
En ese momento, a mí me causó mucha gracia. Hoy creo que también me causa mucha gracia, pero porque tengo un humor del culo, ¿me entendés?
No,
pero
no,
está mal.
Sí, es un poquito gracioso. Está mal.
Aparte, ¿por qué? Esta vez se llama Die Die My Darling. Bueno.
Qué sensualite, no puede ser.
También esto cuadra con el sentido del humor que aparentemente tiene Frank. Pero
sí.
Mi punto es, tengo el recuerdo de que Frank en un momento, o alguien dijo, como que gran parte de lo que les gustaba a los Misfits era esto, como que no tenían miedo en decir las cosas o que iban con esto como con el choque.
Muy de varón, eso.
Muy
de tipo,
sí.
No
sí,
tiene
sí,
pelos
como...
en la lengua, dice lo que piensa, es un pensador libre.
No la caretea. Quiere no la generar caretea. Un impacto. Es distinto. Y creo que por eso también le llamaba la atención y que elijo creer que esto fue lo que ellos sintieron que tomaron de los Misfits y lo transformaron en My Chemical Romance. Esto de decir las cosas de una o animarse a decir cosas que el resto no querría decir. Por ejemplo, no sé, la letra de Teenagers. Uh-huh. Cosas que sabes que van a pegar como el culo y las decís igual. Tampoco es que Mike M se la haya jugado tanto ideológicamente en sus letras como para decir ¡fuah! Pero,
no.
De nuevo, no le encuentro mucha otra conexión.
Pero sí,
estética.
Esto... Claro, estéticamente capaz... Puede ser esto de la uniformación. Pasa que también eso puede... Podríamos decir que también viene influido desde el glam rock un poco. Creo que los Misfits y Iron Maiden son las 2 bandas que tenían los 5 en ese momento en común.
Claro.
El link de New Jersey y el link de lo épico, como que...
Claro.
Ahí.
Concepto, pero New Jersey.
¿Tenés algo más así general?
Que efectivamente gran parte de lo que tomaron de los Misfits fue todas las imágenes de muerte y todo
sí.
eso.
Lo mismo con Black Flag fue lo que los hizo darse cuenta de que les interesaba investigar el concepto de la venganza, tanto como para, ay, me voy a vengar de los bullies o los que no me daban pelota en la secundaria, o aplicado a conceptos más altos como el concepto de revenge.
También me forcé a escuchar eso. No tuvo mucho éxito.
No,
no creo que no tengo mucho más. Ah, sí, solamente quería decir... Reitorio, influenciando, tipo, admirando profundamente a Brian May y Randy Rhoads.
Obvio. Oh, Dios mío, la carita. A veces voy a dormir y para tener sueños lindos pienso en la carita de Rey Toro cuando vio que Brian May estaba tocando la canción que él había escrito.
La lloración. Brian May y Randy Rhoads, que son como sus dos grandes ídolos de la guitarra. Y que tiene sentido. O sea, si vos escuchás los solos de Randy, o sea, si vos escuchás los primeros dos discos de Ozzy solistas y si escuchás Queen en general,
sí,
sabés de dónde. Podés traer a Rey Toro de ahí. Está. Y nada,
mi chiquito.
Cosita.
¿Pasamos a los discos?
Pasamos a los discos.
Bien. Yo tengo una que es compartida, como conceptualmente, de Bullets y Revenge.
Ok.
Le sonará The Alkaline Trio. Yo no los había escuchado nunca. Creo que estuvieron con ellos en Taste of Chaos.
Sí.
Tienen un álbum que se llama Good Morning, pero Morning de duelo, que básicamente es el concepto de Revenge, punto. Como que es eso. Son dos personas que se aman mucho, se mueren.
Para,
y
my
hay
came
como...
to tío. Vicky, my came to tío.
¿Qué?
We cannot believe it's been 15 years since we released the Black Parade. So much has changed, too much has stayed the same still. They'll never take my heart. Ay, Dios, Warner.
¿Qué pusieron? Ay, Dios, son unos...
Y un gif de mierda, los odio.
Escuchando.
No es un gif, es un video con Welcome
to the Black Parade. No, tiene The Black Parade. Featuring Welcome to the Black Parade, ¿qué es esto?
¿El qué?
Ah, no, están hablando de los singles. No, es un video que dice los singles.
Ah.
No, sí, esto no lo escribió nadie que nosotras conozcamos.
No.
Lo escribió alguien que no tiene cara. Bueno. ¿También cumpleaños Melon Coli?
Claro, pará, boludo, me estás spoileando.
¡No puede ser!
¡Claro! Ese cumpleaños de Melon Coli. O sea, literalmente los chabones sacaron de Black Pearl el mismo día que Melon Coli.
No,
o sea, tanto te vas a copiar,
boludo.
Deja de robar.
Deja de robar la personalidad de tu banda favorita, Gerard. Me tenés cansada.
Y también es el aniversario de Osmosis. Nada, un disco de Ozzy.
Congrats para ti. Feliz cumpleaños.
Pero nada, como que cayó todo junto. Pero igual no es uno de los discos que estaba Randy, así que no importa.
Ah, ok. Ok, ¿en qué estábamos? Me olvidé. No puedo creer que tuitearon. ¿Ves que lo arruinan todo, boluda? No puede ser, no tenemos un minuto de paz. Volvemos y hacen esto.
Cuando salga este episodio van a hacer algo seguro.
Estoy, obvio.
Quiero creer que sí. Ojalá que sean ellos los que nos caguen en la vuelta.
Sí.
Alkaline Trio, el concepto de Revenge.
Básicamente eso. Lo escuché hoy, el álbum completo. Y la verdad es que es un buen álbum de punk rock o de punk. Las letras hablan bastante de Bullets y de Revenge. Pero la realidad es que, de vuelta, no les llega ni a los talones en mi cerebro. Como que sí, no. Veo las influencias, pero es algo que no tiene comparación.
Totalmente. Nada, otras influencias de Bullets. Incandagre, que ya habíamos hablado en el otro episodio. Yo voy a meter acá también Thursday.
Sí.
Y un toque Pensy Prep también. En el sentido, o sea, no sé si musicalmente Pensy Prep, pero realmente Pensy y Thursday fueron los que le enseñaron a Mike M cómo ser una banda.
Uh-huh.
Ellos, tipo, estaban ahí just vibing. No iban a hacer nada. O sea, estos tipos fueron los que les explicaron, tipo, no, mira, tenés que practicar y con regularidad. Como...
Para ser una banda me parece que tenés que ponerle ganas.
Claro. Conseguí un laburo en esto de banda, pero honesto.
Claro.
Pero más allá de eso, Thursday, yo creo que hay mucha... Que Gerard tomó mucho de la forma de escribir de Geoff en sus letras. En particular de Bullets, y si comparás con los primeros dos, tres discos de Thursday, hay muchas palabras o muchas formas en las que... Como muchas imágenes que se repiten. Está bien, sí, hay imágenes de muerte y de desolación y de tristeza y de accidentes y de Nueva Jersey que son comunes a las dos bandas.
Sí, que no podés separarlos porque crecieron en eso y se nutrieron de esas experiencias colectivas.
¿Qué chota es el Turnpike? O sea,
¿Qué mierda es el Turnpike? ¿Alguien me lo dibuja?
Claro.
¿No reconoces el Turnpike cuando lo ves?
Esto es un Turnpike y por estas razones es importante.
Claro.
Porque, ¿qué es tipo la entrada a la ciudad? O sea, ¿cómo vas a meterte eso en tantas canciones, amigo? Pero nada, yo creo que el fuerte de las influencias de Bullets fue de películas y juegos. Que de hecho tengo acá, yo había encontrado en su momento esto y te juro me recorrí todo el historial de YouTube y no lo encontré.
No.
Pero, troste, que sacaron de Arma Mortal 2, no sé si es así.
Arma Letal, sí.
No sé, Lethal Weapon 2, que Eric Clapton hizo el soundtrack de eso. Hay un tema que yo lo escuché ahora hace muy poco cuando encontré este dato. Y es literalmente igual a los Demolovers. O sea, es
no
literalmente el punteo. El punteo es exactamente el mismo. Lo voy a buscar y lo voy a poner.
Por favor.
Pero es literalmente el mismo. Y después nada, como que siempre, Rey Toro siempre cuenta que de muchos juegos que él juega, él saca tipo riffs y punteos y esas cosas. Como que acá sacó este de DuckTales también para los Demolovers. Pero nada, de Bullets, que, de nuevo, creo que en términos de música, la influencia era más que nada esa y lo que ya traían onda Misfits y sonidos que ya
Sí.
hablamos. Ahora, Revenge, nada.
Siento que Revenge está más que nada influenciado por el cambio de discográfica. Una vez que te produce alguien que tiene una forma de trabajar y que tiene una trayectoria con ciertas bandas y como es conocido por hacer cierto tipo de cosas, lo tuyo va a terminar estando influenciado por eso. Howard hace este chiste de que, ah, es un chiste de productor decir que los productores son los que hacen toda la música y la banda nada más la toca. Pero hay casos y casos, o sea, sí sucede.
Sí,
Mike M no es el
sucede.
caso, sin embargo, sí hay que decir que Howard tuvo una influencia súper grande en su forma de producir sobre la música de Mike M, arrancando con que los obligó a poner estribillos en todas las canciones.
Tipo, a mí uno deja de hacer cosas así.
Sí,
Mío,
deja, por favor,
por
pone
favor.
un estribillo a la concha de tu
Por favor,
madre.
te lo estoy pidiendo. No, pero para mí también hubo una gran influencia ahí. De las bandas de las que se empezaron a rodear, Taking
Sí.
Back Sunday, The Used, o sea, empezaron a tomar mucho estos sonidos, o sea, porque nada, porque era gente con la que estaban ellos ahí conviviendo, y que me imagino que en cierto punto se va a empezar a hacer como colectivo el proceso creativo de música. Si bien Mike M siempre fue esto, un nosotros versus el resto,
Sí.
estaban compartiendo espacios, compartían tiempos y eran amiguis.
Hacían amiguis. Les gustaba ser amiguis. Cuando no estaban siendo
My
ermitaños
cellmate.
escribiendo, claro, my
Thanks
cellmate.
for being my cellmate in a musical sense, o sea.
Cuando no estaban siendo ermitaños haciendo cosas de su propia música, eran gente que se nutría mucho de sus compañeros de tour, digamos.
Exacto. Así que nada, después tengo que en un momento Frank dijo, Frank, fan de los Misfits,
Sí.
que el video de Elena,
¿Qué?
el video de Elena, Frank dice, yo creo que todos creíamos que
¿Qué?
ese es el video que los Misfits hubieran hecho.
¿Qué?
Sí, no, no, no tiene nada que ver.
¿Qué? ¿Para qué?
Maybe in our heads we thought we were making the kind of we're making kind of like a Misfits video that they would have made. I mean, we owe them a lot to that band, so yeah, I think they're responsible in a lot of ways
Ok,
por
yo
esto
nunca
de.
vi un video musical producido o hecho de una canción de los Misfits. No sé si en algún momento lo haré. No sé si tienen. ¿En qué momento los Misfits meterían un montón de bailarines a hacer una coreografía basada en la abuela muerta de alguno de ellos? En ningún momento. Se meaban encima de la tumba de su abuela, seguramente. Les chupaba un huevo, ¿entendés?
Tal cual.
¿Por qué están flasheando? Si querés decir que te gustan mucho los Misfits, decilo. No tenés que inventar una
Claro.
excusa boluda como decir, ay, esto. Esto les hubiera gustado mucho a los. Esto es lo que los Misfits hubiesen querido que hiciéramos. ¿Qué?
No.
No, delirio, delirio, delirio.
Delirio total, ¿sí? Y después de Revenge, sí quiero notar el primer caso de. No, bueno, sería el segundo porque ya dije el de Demolovers.
Sí.
El segundo caso de robo a mano armada. Con Cemetery Drive, que en realidad Cemetery Drive es refraseo de la canción de los Smiths, Cemetery Gates. Que sí, es como un a nod to that music. Y nada, por este tema de que eran bandas pop que se las veía como solamente de plástico, pero que en algún momento querían que tuviera como un mensaje más profundo y no sé qué chota más. En fin, Cemetery Drive, Cemetery Gates.
Yo en realidad tengo un robo a mano armada que, siguiendo la lista de canciones, es anterior
Okay.
con Give 'Em Hell Kid, que igualmente lo mencionamos, igual, creo.
Creo que
Pero
sí.
se robaron burdamente el estribillo de Fireman de Jawbreaker. Asquerosamente. Muy impune.
Dios,
Tipo,
los odio.
If you could hear the dreams I've had, my dear. Hasta, o sea, rima. If you were here, I'd never have a fear. ¿Entendés?
Dios, esos son unos hijos de puta.
En fin.
Dios.
No hay nada más. Pasamos
No
a
tengo, yo no
Parade.
tengo nada más. Pasamos al de Black Parade, que indudablemente es el que más tiempo le vamos a dedicar,
Sí, por
creo.
supuesto. Además, feliz
Porque se lo
cumpleaños.
merece. Porque es el cumpleaños que, y no le hicimos episodio dedicado. Perdón, de Black Parade. Ya te llegará la hora, quizás. The Black Parade creo que es el que explícitamente, por primera vez, dijeron explícitamente cuáles eran las influencias de ese disco. Y no dijeron, ah, sí, me gusta
Claro, me gusta Iron Maiden
Mambrú.
y los Misfits nos influenciaron de esta forma y no sé qué. No, 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 fue
Claro, no, no.
como.
Mira, yo voy a hacer un disco que sea timeless. Que vaya más allá de todo, que sea clásico, hoy, mañana y siempre. Entonces, ¿qué hago? Busco otros discos que hayan sido timeless. ¿Y cuáles agarraron? The Wall de Pink Floyd, Melancholy de los Smashing Pumpkins, Ziggy de Bowie y A Night at the Opera de Queen. Ah, y Sgt. Pepper de los Beatles. No sé si lo dije.
No, no, no lo dijiste. Eso.
Soy tipo el video de Trunk. Alone Together. Phoenix.
Alone Together. And they went like 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1.
Pero nada, esos son los discos que ellos agarraron. O sea, en realidad como que esos son los discos que han nombrado.
Sí.
Los tres efectivamente como cita son estos, fueron el de Queen, el de Pink Floyd y el de los Beatles. Como que sí, esos fueron la tríada que tenían en loop todo el tiempo. Esto es lo que queremos hacer, pero no queremos imitar. El objetivo era esto, capturar la majestuosidad de todos estos discos, de que son álbumes conceptuales, son autocontenidos, son increíbles, o sea, tenés conceptos y tenés ideas que están todos ahí metidos, tenés una estética asociada.
Acá es donde está esto de que las influencias superan o igualan al producto final. Esto de que se hayan propuesto hacer un álbum que sea eternamente bueno, lo lograron, felicitaciones, lo lograron. Rompieron a una persona que estaba bien con un álbum.
No puedo disfrutar de literalmente nada más.
No.
Toda la música la comparo
con The Black Parade.
Con The Black Parade
es una maldición y una bendición tener este disco tatuado en el corazón.
La razón esto de para elegir estos discos era justamente esto, que son álbumes clásicos que forzaron a las bandas que lo hicieron a reinventarse durante el proceso de creación y para la ejecución, digamos, tipo estéticamente, que tenían conceptos como bien elaborados y que todos esos discos para las bandas que los hicieron terminaron siendo puntos de quiebre. Para Mayhem no fue la diferencia, obviamente, o sea, para Mayhem The Black Parade fue un punto de quiebre, lo venimos diciendo más o menos.
Internamente lo fue.
No sé si vos querés comentar algo más en puntual.
Sí, de hecho me gustaría abrir una sección nueva que se llama Esto no es un podcast, es una pared, porque estuve escuchando The Wall en loop toda la semana.
Se confundió
de
banda. Vicky se confundió de banda.
Quiero hacer un podcast, quiero hacer un mini podcast dentro de este podcast sobre The Wall.
A ver.
Porque yo no les puedo explicar lo mucho que hablo. Yo estaba esperando hablar de The Wall desde que arrancamos más o menos.
Pero nunca esperaste, siempre hablaste de The Wall.
Pero ahora como que quiero abrir como... Tengo un cuarto de hoja de Word escrito sobre The Wall. Voy a intentar serlo breve.
Ok.
Si seguimos la teoría, dentro de estas teorías de Black Parade que habíamos discutido en su momento, si seguimos la línea de que todas las canciones hablan sobre el paciente, ya desde ahí tenemos como la primera comparación con The Wall. The Wall es la historia de Pink, que es el personaje principal, que es un alter ego, si se quiere, de Roger Waters, que es un rockero que está quemadísimo. Se siente súper alienado de el público y de la vida por las cosas que le pasaron, tanto por el exceso de drogas, por la visión de la juventud en los medios, por su relación con su madre, por el sistema educativo. Estoy mencionando todas las cosas que aparecen en...
Sí, primero que es de Black Parade y segundo es el plot de Electric Century.
¡Ah! Comic. Interesante, no tenía... ¡Qué bueno ese dato, mi rey!
O sea, perdón, yo he escuchado canciones de The Wall, nunca... Me senté a escucharlo completo. No me pegues.
No te pego.
Ah, okay.
Go ahead. Ya te voy a obligar.
Nunca me senté a escucharlo. Entonces nunca me interioricé del todo con el concepto ni nada. O sea, sabía. Tengo como. Sí, yo tengo una idea general.
Sí, we don't need no education. Como
exacto,
que,
sí. Sí. Tipo, la pared, la maquinita. O sea, sí, está. Lo tengo. Todo este trasfondo me faltaba.
Sí.
Y todo ese principio me hace acordar mucho a cómo empieza Electric Century y el cómic.
Todavía no lo leí. Así que como que también me faltaba ese dato. Me gusta que. Redondeamos ahí, como
quería,
que tocamos
sí,
dos contar. Puntos sin querer.
We connected the dots, no didn't connect shit.
Entonces nada, la diferencia más grande, diría yo, conceptualmente, es que en The Black Parade es la historia de la muerte del paciente y de que todo esto son recuerdos que él tiene y que al final se muere, y que en The Wall es a tiempo real lo que le va pasando a Pink y que al final se vuelve un fascista, como que se vuelve dictador. Y hay una canción que habla tipo de matar putos y como que como una cosa medio horrenda. Pero esto, una persona que hizo cosas horribles en su vida, que la pasó muy mal, que el sistema le cagó la cabeza y que está dentro de una máquina que no puede salir. Que es básicamente lo que cuenta Mayhem que le pasa en The Black Parade un poco y lo que le pasó a Roger Waters.
Pero The Black Parade termina con un...
Sí, es más esperanzador. Sí, no, The Wall es muy trágico, o sea, las cosas no terminan bien, es todo muy terrible. The Black Parade como que remonta, ahí es donde Mayhem le da como su propia vuelta Últimamente hay como mucho barullo sobre gente que quiere o que busca hacer un musical de Black Parade. Personalmente me parece una mala idea. Como persona que le gusta los musicales, estoy en contra de que lleven eso a un escenario.
Como persona que no gusta los musicales, estoy en contra.
Claro.
No, no, no. Gustan los musicales. Dejen a mi banda en paz, tío. Basta.
Lo mío pasa más porque no son canciones que se puedan interpretar bien en un musical. No me imagino la estética. Como que es demasiado grande como para llevarlo a un escenario. Pero si lo llevamos a una película musical, si hacemos una onda de Wall, que es arte visual, o sea, no es solamente una película, es arte, high art, con animación y con... ¿Vos por qué no viste The Wall, boluda?
Tengo fragmentos acá en mi cabeza porque tenía una amiga que era muy fanática.
Ok.
No, estoy en contra. Déjenlo ahí ser
como
tan
que
es.
Te lo tolero y lo puedo llegar a ver, pero si lo llevas a un escenario, salgo con un Tramontina a buscar a la gente responsable.
Yo voy a empezar a decir, si hacen eso, voy a decir que es cash grab. No, estoy en contra. ¿Esto lo hicieron en su momento? Ya está, no. Gerard dijo ahora hace poquito como, ay, quizás es muy pronto.
Por
no,
eso.
Nunca
no.
Va a ser.
Nunca
no,
va a ser
no.
El momento.
Déjalo así como está, es perfecto, no lo rompas. Would you say something perfect in order to make it a musical?
No. Ok, yendo como más puntualmente canción por canción, The End es una burda copia de In the Flesh, o sea...
Es que Reitora lo dijo eso, o sea, sí. Fueron conscientes de eso.
Sí.
Que
lo cual
es
está muy bien.
Similar. Reitor dijo, es muy similar.
Es
yo
muy
le escuché
similar.
Y dije, sos un hijo de puta.
Me suena un poco.
Claro.
Si prestas atención, quizás te das cuenta. Tenés que tener un oído muy fino para escucharlo. Choto del orto.
Tal cual.
Es exactamente lo mismo. Además, el concepto este de que el personaje principal te está metiendo a la historia, te introduce a este nuevo mundo, es exactamente lo mismo. No hay mucho más que eso. En Welcome to the Black Parade hay una canción cortita en The Wall que se llama Bring the Boys Back Home, que es como una orquesta, dura como un minuto y medio, o sea, no es larga la canción, pero es como una marcha militar con redoblante, como muy grandiosa, con un coro muy grande. También The Wall tiene mucho coro de voces blancas, de niños, entonces eso es algo que Gerard había querido, algo que suene como Annie, o sea... Que vaya por ese lado, al final era como muy bardo hacerlo, eso lo cuenta ayer en la última entrevista que hizo. Además, Bring the Boys Back Home tiene como pedacitos de las canciones anteriores, letritas y cosas que suenan, y siento que la idea de una canción que resume o compila ciertas cosas del concepto general del disco es algo que pasa con Welcome to the Black Parade en el sentido de que es la canción del álbum. Capaz que estoy haciendo un stretch, siento que sí, pero me gusta flashearla.
O sea, sí, o sea, pero quiero acotar sobre eso.
Uh-huh.
O sea, sí, Welcome to the Black Parade es la canción que resume el disco justamente por esto de que decía yo en las últimas entrevistas que habló mucho sobre Welcome to the Black Parade, que es la canción que tiene el elemento del desfile, porque ninguna de las otras canciones estaba ahí. A ver,
no.
Tu plot es ese, que justamente te moriste, vine a buscar tu recuerdo, que en el caso del paciente es el desfile negro.
Desfile.
Claro. Entonces había que meter una canción con un desfile. Pero para mí, o sea, no... Welcome to the Black Parade abarca a nivel concepto del álbum, pero no tiene capacidad de abarcar como las canciones individualmente. No sé si me explico.
Sí,
como
se entiende perfecto.
O sea, no... Welcome to the Black Parade no toca Famous Last Words.
Claro,
No toca Mama, ¿me entendés?
No.
O sea, no toca Dead, no toca...
Eso es algo que tienen, siento que los otros discos que mencionamos, pero especialmente The Wall, que es que hay ciertos como leitmotivs, cosas que se repiten, como riffs que representan ciertas cosas, o sonidos que se repiten en ciertas canciones para indicar algo, o personajes que vuelven a aparecer. The Black Parade no tiene eso. Como que cada canción es su
es
mundo
su
individual,
historia.
Podríamos decir como un recuerdo individual de la vida del paciente. Y Welcome to the Black Parade es el que habla en general como el high concept.
Exacto. Ah, no, que esto de hacer que usar sonidos y partes de otras canciones, esas cosas, es algo que sí hace The Used, por ejemplo.
Uh-huh.
Que es increíble. Pero, o sea, no es comparable a lo que ha hecho Mike M en The Black Parade porque es distinto.
Sí.
Pero nada, quería hacer nota de esa. Y Welcome to the Black Parade, tipo como un paréntesis dentro de tu historia de The Wall.
Go ahead.
Es su Bohemian Rhapsody.
Sí, re, hagamos ese paréntesis, por favor, ya mismo.
O sea, es el Bohemian Rhapsody en el sentido de que es la canción icónica, que todos los reconocen, y que además estructuralmente Welcome to the Black Parade tiene mucho de Bohemian Rhapsody. O sea, Bohemian Rhapsody está muchísimo más estructurado. O sea, tenés todas las partes, cada una es su
las partes, los verses, los actos, ok, actos.
Claro, cada parte de Bohemian Rhapsody es un acto individual. Tiene un ritmo distinto, o sea, y los temas como que van cambiando también.
Sí, que básicamente eso es una rapsodia. O sea, en el mundo de la música clásica, las rapsodias son obras que tienen partes que son muy distintas entre sí, que van contando una historia, pero que es una obra como contenida, cuyas partes son todas distintas.
Claro. Welcome to the Black Parade no es una rapsodia, pero sí tiene, yo creo que hay partes diferenciadas. O sea, tenés toda la introducción, que es una cosa en sí misma, todo el medio, y después tenés el final. No sé, no estoy tan segura. Pero, no es una rapsodia, pero sí creo que tiene el mismo significado o el mismo peso que Bohemian Rhapsody para Queen.
Sí.
En que es su gran obra en la cual metieron todo, o sea, todo el potencial de Mike M está puesto en esa canción.
Sí.
Ves cómo cantan, escuchas todos los instrumentos, escuchas a toda la familia, tipo, no sé si es una canción. Pero tenés todos los instrumentos que tenían a disposición, que también están después en The Black Parade, o sea, porque en términos de producción musical...
Sí.
Fue enorme, no es que agarraron dos guitarras, un bajo y dos tambores, o sea,
sí.
Tenía literalmente una orquesta a disposición y la usaron en Welcome to the Black Parade. Entonces ahí, para mí, Welcome to the Black Parade es un despliegue de lo que My Chemical Romance puede hacer. Se nota, o sea,
sí.
Es un gran CV para mostrar Welcome to the Black Parade.
Sí, olvídate, lo tiene todo. Además, esto que es una canción como súper trabajada, no solamente a nivel de producción, sino que conceptualmente todo lo que cuenta Gerard que hicieron para llegar a la versión final y todo lo que no pudieron hacer, que eran de Black Parade. Toda la gente que dice que no le gusta de Black Parade porque está quemada, ándate. No,
qué triste tu vida, ¿no?
Sí,
o sea,
lo lamento por ti.
¿Que en el recital te vas a ir un tema antes? ¿Qué vas a hacer?
Salame.
Claro, andar a la cancha, bobo.
Andar a la cancha, bobo. Ok.
Nah, pero eso, ese es el fin de mi paréntesis sobre Bohemian Rhapsody.
Muy válido. Para ir cerrando, mencioné como el tema este de las madres, que es una figura como súper importante en The Wall, la figura de la madre. Mama, además, como que en su ritmo de polka, después podemos hablar de las otras influencias que tiene, pero con respecto a The Wall, The Trial y Outside the Wall, que son como... The Trial es una polka directamente, como que tan, 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 como más lento, pero sí. Nada, después como cosas más stretch que hice yo, como hacen un hilo en Disenchanted con Is There Anybody Out There y Nobody's Home, por la melancolía de lo acústico y por la vibe que tienen. En Sleep suenan como todos estos ruidos. Creo que es una de las, junto con Mama, son las canciones que más ruidos que no son instrumentos tienen. Y en Another Brick in the Wall, y en The Wall en general, hay como mucho sonido de cosas que no son instrumentos, como actrices o actores hablando, puertas, cosas que se rompen, ese tipo de cosas. Y Cancer me suena mucho a Goodbye Cruel World, que es una canción muy lenta en el medio del álbum. Es la canción que divide los dos CDs de The Wall. Yo creo que si The Black Parade hubiese sido un CD doble, como debería haber sido, si no hubiesen sido unos cagones Mike M, Cancer hubiese sido la canción del medio, el punto de quiebre en la historia del paciente. Y Goodbye Cruel World es un poco uno de los puntos de quiebre, porque tiene muchos, el personaje de Pink. That's it. Gracias por escuchar. Esto no es un podcast, es una pared.
Gracias por instruirme, bestie. Me encanta.
Posta, te voy a obligar a ver de cuál. Algún día voy a caer en tu casa con el DVD y no vas a poder salir.
Me tiro al balcón. No, mentira. te voy a escuchar el álbum completo igual. Nada, sobre esto igualmente, de nuevo, como dije, no... En este caso puntual no pasó desapercibido que han robado. Yo creo que en general, de lo que he leído, Ray Toro es el más honesto de todos al decir, está ok, yo saqué esto, me copié la tarea. O sea, te cachamos. O sea,
mamá, me copié la tarea.
Claro, porque ha dicho esto, en particular con el Pink Floyd, con The End. Dijo como, sí, es muy similar, pero que ellos le pusieron como se le dieron su vuelta con esto de agregarle más guitarras, tipo, y como redoblar la apuesta constantemente con Rock Cavallo, de hacerlo como más intenso. En general es eso. Después tengo más robos a mano armada que ha confesado.
Adelante. Seguramente la mayoría los tengo.
Quizás no son todos robos. No son tanto robos a mano armada.
Siento que hay mucho robo
hay
a mano armada.
Nada, bueno, con The End es esto de In the Flesh, que sí es exactamente igual. The Dead.
Para The End también tiene The 5 Years de Bowie, que es como la parte de Save Me. Ta, 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 ta,
sí,
ta, ta.
Sí, 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 totalmente.
Five Years,
totalmente.
O sea, es un
robo. Totalmente. Ah, dead. Dice que él solo lo ha tomado mucho de Brian May, lo cual se nota. Después dice que de Chuck Berry, de la canción Johnny B. Goode, que personalmente no la escuché todavía, pero pin para después, para lo que viene.
No,
para
el yo la escuché y sí, puede ser. No es una burda copia, pero sí como muy inspirado.
Ta. Y que después la progresión de notas la sacaron de Mr. Blue Skies de Electric Light Orchestra.
Sí.
Esto fue idea de Gerard. Obviamente, dijo Rey Toro. Tipo, Gerard
lo quería capturar frente, esto tipo... en TV.
Lo recontrabotoneó.
Sí, olvídate.
Pues, I Don't Love You dice que intenta tomar Full Stop the Rain de Creedence con las notas que usa, no sé cómo explicarlo. Pero nada, como que de ahí sacaron I Don't Love You.
También dice que Please, Please Let Me Get What I Want de los Smiths fue como una influencia. Yo la verdad, o sea, hay como una similitud en los acordes, si se quiere, con el tan, 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 tan.
Bueno, pero esos son son como acordes bastante normales, creo que...
Sí, yo por eso.
Hay un labio tiene como una progresión que es súper normal, que es tipo do, la, sol, la, do, una cosa sí. Por el estilo que es como súper normal. No sé, esas fueron las tres días que estudié guitarra.
Sí. Eso fue cuando pasaste de la batería a la guitarra.
Claro, aprendí eso y aprendí el... Punteo inicial de Turn It Off de Paramore. Eso fue lo que aprendí.
¿Qué más necesitas? Nada más. Estás hecha. Nada más. Y después, una que no me había dado cuenta, que cuando la escuché fue como, claro, sí, tiene mucho sentido, es Yellow de Coldplay. Es muy parecida. Te juro, escuchala en clave I Don't Love You y es muy parecida. Pero sí, la sí, parte sí. De cuando arranca la guitarra, como después de esa intro...
Por eso, pero porque creo que eso tipo sol, la, o sol, re, la, una cosa por el estilo, como que es muy normal. Creo que viene por ese lado. Y no, o sea, como que no hayan, no sé si copiaron tanto. Después, Mama dice que también sacaron elementos de Alabama Song de The Doors. Y además le copiaron a Metallica la intro con los sonidos de guerra en One. Tipo, lo dice explícitamente como si hicimos eso mismo. Y que también de ese mismo álbum, de la otra canción de Injustice for All, también había sacado algo del final. Y nada, en la entrevista de eso, en un momento Frank dice como, Rey, cállate la boca porque nos va a caer la policía a casa.
Va a caer el FBI otra vez, no
claro,
de nuevo.
No de nuevo. Pero nada, como que también, que igual Mamá, tiene sentido que Mamá se haya influenciado tipo con bandas como Metallica. O sea, todo ese, la parte del final, o sea, como se rompe todo ese... Sleep, saqué dos robos a mano armada. El primero es del soundtrack de una película que hizo Toto para la película Dune, que si querés te lo puedo poner ahora. Dura un minuto y medio y es la parte del final,
sí,
pero la parte de las guitarras. O sea, si vos aislás como la parte de Gerard gritando y el ruido, eso es lo que están haciendo las guitarras. Y es literalmente...
Lo escuché y sí.
¿Viste? Bueno.
Totalmente.
Está. Entonces, no le pongo. Es eso. Y el segundo robo a mano armada es a nivel lírico de una canción de Phantom of Paradise, que es un musical que no vi, yo solamente pensé que era una canción.
Yo tampoco. Pensé que iba a tener tiempo y no pasó.
Hay un tema que se llama Phantom's Theme y la canción empieza literalmente así. Half asleep, I hear a voice. Is it only in my mind or is it someone calling me someone I failed and left behind? To work it out and let them in. All the good guys and the bad guys that I've been. All the devils that disturbed me and the angels that defeat them somehow come together in me now.
Ay, ¿qué? All the good guys and the bad guys?
That I've been. Sí, en fin. No, robo a mano armada.
A mano armada. Eso, no puedo ni hablar. No puedo ni hablar.
De la bronca. Después, Teenagers. También.
No, me agarró como un ataque. Un ataque cuando leí
¿sí?
Banga Gong. Es exactamente lo mismo. Como que es igual de T-Rex. Es exactamente la misma canción.
Bueno, para mí también, la de hecho Godsmack de Alice in Chains, que la pusieron en la playlist. La intro me parece que es súper similar a la intro de Teenagers. Que igualmente también como que Teenagers tiene como esta cuestión de como más rock, de rock and roll. Me parece como a nivel de guitarras y eso, entonces puede ser que haya similitudes por ese lado.
Sí, me pasó lo mismo con House of Wolves, con Mama y con Teenagers, de que siento que hay una influencia más de género que exactamente de canciones, como que...
Exacto.
House of Wolves tiene mucho de rockabilly, como ese tum 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 tum, tum sí. La batería del principio, sí. Mama de la polka y Teenagers del rock clásico.
Sí.
Es más totalmente. Del género, diría yo.
Y después, sobre Feminist Awards, no tengo nada para decir, o sea... No tengo ningún robo a mano armada ni nada de eso. Pero sí como historia de origen de Famous Last Words. que como sabemos, la primera versión de Famous Last Words surge después de que Mikey tiene que irse de la mansión durante la grabación de Black Parade, porque está muy mal. Entonces ahí se genera todo, o sea, como que todo el malestar que ya venían sintiendo se intensifica y lo estaban todo el mundo pasando como el orto, y que en cierto momento estaban todos tan metidos en The Black Parade y en toda la historia y en toda la mierda, que sean que empezaban, o sea, la primera versión de Famous Last Words era súper negativa porque estaban mal porque Mikey se había ido, o sea, porque se había ido y porque estaban preocupados por él.
Claro.
Que esta primera versión en realidad surge, o sea, de Gerard, de esto, pensando en Mikey se fue, tendría que estar acá, y una noche, tipo 4 de la mañana, que baja al sótano o algo así de la mansión y encuentra a Rey Toro tocando Bark at the Moon de Ozzy. Entonces ahí se enoja también con Rey Toro porque le dice, tipo, tenés que estar trabajando en nuestro álbum y estás acá tocando Ozzy. Tipo, tenemos que sacar esta canción y estás acá boludeando con la guitarrita.
El tiempo es dinero, Rey Toro. ¿Qué haces que no estás tocando cosas de My Chemical Romance?
Claro, y nada.
Let's play shit from Fall Out Boy.
Ozzy ahí con Bark at the Moon en la historia tipo de cómo nace Famous Last Words. Por suerte, Famous Last Words evoluciona como canción y termina siendo la obra de arte que es hoy, que es hermosa, y termina siendo más esperanzadora que lo que nació.
¿Tenés algo más sobre Black Parade?
No tengo nada más.
¿Pasamos entonces a Danger Days o tenés algo de Conventional
Weapons? Tengo algo de Conventional Weapons.
Venga, porque yo no tengo nada.
Conventional
Escucho.
Weapons. Conventional Weapons. Conventional Weapons, creo que algo habíamos hablado en otro episodio anterior sobre este tema. Conventional Weapons nace de esta necesidad de que durante ProRev alguien a Mike M le dijo, che, la energía que están manejando se parece a la de los Stooges y MC5.
Ah, sí, sí.
Entonces
sí,
dijeron,
sí,
ah, sí. Esto es lo que queremos hacer, porque ProRev lo sintieron como muy auténtico y muy verdaderamente ellos, con todo lo que conllevó ProRev. Era como, hay que volver a esto, o lo que estamos haciendo aquí en ProRev es lo que hay que seguir haciendo. Entonces ahí se impusieron todo este set de reglas para hacer Conventional Weapons. Vamos a hacer tipo música como más libre, y, o sea, en esta regla de no reglas terminaron condenando. Por eso tiraron todo un disco a la basura. Pero bueno, este disco estuvo influenciado principalmente por esto, por los Stooges, por MC5 y por todo ese tipo de bandas que Gerard lo define como el rock de Detroit.
¿Sabes que escuché algo de Detroit, que es una de las ciudades más duras en el mundo?
Y que en Detroit las chicas son más rezos que las chicas.
Literal, literal, lo escuchaste en el mismo lugar que yo. ¡Wow! ¡Qué chico que es el mundo!
Dios. Pero nada, como Gerard venía con esta idea y Frank en ese momento, como que también estaba escuchando eso mágicamente. Como que Frank cuenta que un día Gerard vino y le dijo, como, mira, quiero que hagamos un CD o algo así. Y Frank dijo, ¡wow! ¡Qué coincidencia! Es justo lo que yo estoy escribiendo. Y empiezan con,
¡wow! ¡Qué coincidencia! ¿Me puedo comer a tu perro?
Como a tu perro, como a tu mascota, así. Eso. Y ahí empiezan con Conventional Weapons. Después, influencia que no la chequeé personalmente, que es The Kiss the Ring. Que dicen que intentaron mezclar Led Zeppelin con Queens of the Stone Age.
Puede ser. Como no sé. Escuchadora casual de las bandas, puede ser.
Y después, nada, que dicen que con The Light Behind Your Eyes quisieron imitar a Pink Floyd, hacia el final. Late period Pink Floyd, dice Gerard. Como lo más cinematic. Sort of like a sunset before a gunfight. Así lo define.
Sí, a gunfight de yo contra mi cerebro.
Lit. Pero eso es lo que tengo de Conventional Weapons. O sea, como que intentaron, de nuevo, las influencias ahí fueron todas estas bandas como más sucio, más, no sé cómo escribirlo, pero ese tipo de música, y nada, terminaron tirando en la basura.
También para ese momento Mikem era una banda como ya establecida, con una... Ya no necesitaban tanto guiarse por influencias porque ellos eran su propia influencia. Ya sabían quiénes eran, ya estaban establecidos como banda grande, como banda de arenas. Entonces, como que podés también alejarte un poco de esos inicios y empezar a pensar cosas más personales, o que las influencias no se noten tanto.
Claro, y que ya sabían aparte qué es lo que no querían ser.
También.
Era eso, su rebelión contra sí mismos. Pero nada, eso es lo que tengo de Conventional Weapons, así que si quieres pasamos a Danger Days.
Pasamos a Danger Days. Yo tengo muy poquito. Tengo de Vampire Money nada más.
Ok.
Así como general.
Ok, no, en general...
Lo que sí podríamos decir, o sea, no sé si queremos contar a los Ramones como una influencia.
Yo ahí tengo, que eso no sé bien de dónde lo saqué, pero era nota que yo tenía todo en el cuaderno de como tres influencias muy como laxas, medio agarradas de los pelos, que son una de los Ramones, porque ese es el origen, digamos, de la historia de los Killshots, o sea, del chabón a que le desaparecen los discos de los Ramones.
Exacto.
Después mencionan a Yellow Submarine de los Beatles de nuevo, en el sentido de la psicodelia, los colores y esto de nada, pero es una cuestión estética, sí. Y H.
No, sí, me sirve, pero hasta ahí.
Y después algo de Diamond Dogs de Bowie, que yo no estoy segura de haber escuchado. Pero mi nota era que hacía referencia al futuro distópico. Una onda 1984. No sé bien. No estoy muy segura de qué quise poner acá, así que esto a chequear. Si alguien sabe lo que estoy hablando, por favor,
interpretar textos antiguos.
Claro.
Sí, no, por favor, mándenos un DM si saben. Si pueden interpretar lo que quiso poner Vicky. Sí.
Después, bueno, la referencia, el robo a mano armada que ya hablamos en otros episodios anteriores, de Party Poison con The Stooges. La de Chirukun Chita.
Sí. Yo tengo en Vampire Money.
Sí.
Que el principio es podemos decirle un guiño, un homenaje, o podemos decirle robo, como prefieran, a Ballroom Blitz. Que al principio están como el cantante preguntándole a los miembros de la banda si están preparados. Básicamente eso. Y nadie le pregunta a Gerard cómo está.
Claro.
Terrible.
Por algo será. Después tengo con Scarecrow, que quisieron copiar mucho el sonido de Pixies. Y Save Yourself. Que el estribillo, Gerard dice que es una mezcla entre Bon Jovi con un poquito de Revenge metido. O sea, lo está forzando.
Sí, lo está forzando un poquito. O sea, lo que tiene de Revenge es que es la misma banda. Eso es tipo, la influencia es que tipo son los mismos chabones, menos uno.
Sí.
O sea, estaba por decir, o sea, estaba escuchando como la canción en mi cabeza y estaba diciendo, bueno, sí, ponele que se parece cómo canta el estribillo, pero Gerard canta, o sea, es como canta, se parece porque es Gerard.
Exacto. Y después dice que también Save Yourself tiene influencia a las letras de Living After Midnight de Judas Priest. Yo personalmente como que no lo...
Living After Midnight.
Living After Midnight. Rocking to the... Es reconocida.
Puede ser.
Loaded, loaded, my pulse is rising. I'm hot to take. The motor's revved up, fit to break. Sí, o sea... Como que esta canción podría encajar en el universo de Danger Days.
Sí, tranquilamente podría ser algo que escuchan los Killjoys, sí, sí.
Sí. Y después tengo una de bonus.
A ver.
Black Drum Fighting Society dice que, sí, de nuevo, no encontré, yo personalmente no vi el dólar relación, lo voy a pensar más, pero dice que, okay. Gerard, que la canción le recuerda a una canción de los Beastie Boys, Heart Attack Man. Que dice que la canción tuvo como 2 horas de producción, pero que en su momento nada, fue la canción con la que terminaron componiendo el resto de Danger Days. Como que era la canción que los volvió, que está, con esto vamos, sí, buena onda, energía, hagamos esto.
Me sirve. ¿Tenés algo más de algún álbum?
No.
¿Queremos hablar de el futuro?
Yo creo que podemos hablar del futuro.
Sí, re.
Yo tengo muchas expectativas sobre el futuro. Sí. Yo creo que el tiempo... de solistas cada uno, nos han dejado ver cómo cada uno sintetizó sus influencias y el bagaje de My Chemical Romance en música muy diferente. Y yo estoy esperando que vuelva a confluir todo de nuevo.
Que vuelva a estar esto del glam y de los 80s que tiene Rey Toro, que traiga esto de Bowie y de lo lofi Gerard, que Frank traiga este punk rock como más duro pero bien producido para My Chem, que todo eso se vuelva una linda amalgama.
Sí, exactamente, amalgama. Esa es la palabra.
La única referencia, creo que tengo yo, ponele, de lo que Gerard estuvo escuchando y haciendo, es esa bendita playlist que compartió en Twitter hace no sé cuánto tiempo, donde dice lo que había escuchado ese año. No sé si fue en
la
Twitter
2018,
o en
sí, la página. Creo que la 2018.
Esa.
Sí.
Mucho rock, no sé si se dice rock celta, pero rock como nórdico. For some reason. Pero en cualquier momento le mandamos un link para que escuche Rata Blanca.
Sí, de una le encantaría Rata Blanca. A Rey Toro le encantaría Rata Blanca.
Y Frank, que todo el tiempo, como que a fin de año le piden que haga como un resumen de lo que escuchó. Uh-huh. Y ahí tenemos como todo lo que le gusta, pero más, o sea, a Frank siento que no lo vi tanto como cambiando de... como abriéndose a ciertas posibilidades, sino que siguió como
Frank
un poco
un
dentro de su, las bandas que
le gustaban. Frank es un tipo medio monotemático como yo, o sea... Como que no salió mucho de su zona de... O sea, no se salió con una cumbia ancha, ¿me entendés? O sea, el chabón sigue escuchando...
Claro.
O sea, lo que sí me da la impresión que este último tiempo está súper inclinado a lo que es como más death metal y no tanto punk rock. O sea, porque hay una diferencia entre el ruido que es Black Flag y el ruido que está escuchando, que es, en mi humilde opinión, de oído no afinado quizás para ese tipo de música es una poronga. No tiene sentido.
Que, sí.
O sea, de nuevo, que es todo gusto personal, por supuesto.
Sí, más vale. Pero acá no estamos juzgando nada.
No.
Solamente a Frankiero.
Solamente a Frankiero
te estamos juzgando.
No voy a escuchar.
No voy a escuchar Bloodland.
No. Es una poronga, perdón, pero no me gusta.
No me pasa. Las únicas veces que escuché Bloodland terminé cagada de risa por de no entender. O sea, ¿viste cuando te reís de los nervios?
Sí.
Tipo, empecé como...
¡Sácame de acá!
¿Qué está pasando? ¡Sácame de acá!
Mamá. Sí. Es que ahora, por un tiempo me pasó eso con Leathermouse y me terminó gustando Leathermouse. Me gusta.
Sí. Deathspells también.
Deathspells también. Ruido microondas, pero eventualmente tienen su gustito. Bloodland no lo he encontrado. O sea, no sé mi...
Es que no tiene gusto, son como demasiados sabores juntos y es como, no entiendo
qué
está pasando.
Agarras
el lado,
esperas que se derrite y lo mezclas. Eso. Sí. Que está mal. By the way, condeno a toda persona que haga eso. En fin. A ver, esto soy yo proyectando.
Uh-huh.
Pero yo visualizo algo que tenga gran parte experimental, que haya, sí, que sea muchísimo más pesado, o sea, que vuelva a ser pesado.
Sí. Yo también
espero
también. Espero mucho. Sí. Hard rock, espero como solos de guitarra largos, incluso
solos,
un
mucho
poco.
Mucho instrumental, Frank mucho. Cantando, o sea, Rey cantando, no sé, lo que sea.
¿Sí?
Bajo altísimo. No,
sí.
Ya no es lo que visualizo, es lo que quiero.
Claro, como que estamos proyectando que a nosotras sobre Mikem, no proyectando sobre Mikem en general.
Claro.
Okay.
¿Qué más quiero? Ah, y mucha como complejidad. No sé si me explico, que siento que es algo que le faltó a todas sus carreras solistas. Complejidad musical.
Pero complejidad de... tipo de producción.
No sé si sería producción, pero esto de como capas de sonido, de...
Sí.
De hacer que cosas que cosas que encajen. A ver, no, ninguno tiene eso, esa complejidad.
Gerard sí, pero es una complejidad que parece, boluda, sin esfuerzo.
Exacto.
Sí, pero no. O sea, parece esto como sin esfuerzo. The Black Parade es un álbum que se nota que está sobreproducido. Hesitant Alien y lo que sacó después en SoundCloud suena como producido y ya. Pero en realidad yo siento que tiene como mucha... O sea, pienso en lo que Gerard contó que hizo con su carrera solista y siento que lo produjo un montón. Pero no se escucha así.
Puede ser.
Capaz que lo quiero mucho a Gerard simplemente.
Yo creo que sí. Y yo... Sí. Yo no le tengo tanto aprecio a Hesitant Alien.
Yo sí, un montonazo.
No me dice nada. Hesitant Alien no me dice nada.
Y me dice todo.
Bueno. Bueno. Pero nada, no, yo es como que espero esta como complejidad, como que, como dijiste, como que se vuelvan a unir y no digo un sonido complejo, o sea, no espero otro Sleep, ponele. No espero algo así.
Claro, no. No.
Sería increíble,
no.
Por favor, denme mil. Pero al mismo tiempo no, porque me gusta matarla. Tipo... Que sea lo único.
Sí, que Sleep siga siendo Sleep y que nada intente como parecerse.
Claro, yo no quiero... Esa es otra cosa. No quiero nada parecido a lo que hay.
No.
No sé lo que quiero. Yo quiero que saquen algo en realidad. No me importa. Me vas a sacar un...
Yo quiero lo que sea. Lo que quieran sacar.
Cualquier cosa voy a decir, wow, qué bueno esto. Y era tipo 8 horas de folclore, pero con flautas.
Bueno, hablando de flautas, yo creo que van a traer instrumentos nuevos. Teniendo Gerard la experiencia hasta con la flauta traversa y Frank teniendo experiencia con el violín y la mandolina, no me extrañaría que aparezca
My
un instrumento...
Fit Kaylee.
Me explotan los pantalones. Piensa.
Por favor, Mike, me traiga a Kaylee, que te estoy rogando.
Mike, traigan a Kaylee, por favor, hagan que sea tipo la sexta miembro de Mike.
Y vos me dices Mike, pero con una voz femenina también.
No, la rompen. Vos, o sea, uy, por favor, arroba Mike. Hagan un álbum con Kaylee.
Un álbum
ya
con Kaylee, pero vos imaginás tipo en vivo. El micrófono de Frank alto como está. Obviamente Gerard. Kaylee, tipo...
Y Rey Toro, ¿te imaginas armonizando los cuatro? ¡Ah!
Mikey Way, por favor, te no toca. Aparece, amigo.
No, Mikey Way está ahí como...
Sáqueme de acá.
Yo tengo... Para mí Mikey Way canta muy mal. Prefiero que quede como ahí. Porque si no canto hasta ahora, probablemente sea porque no canta bien.
Para mí es porque no quiere cantar. No sé si canta mal.
Tiene cara de que no canta bien.
Bueno, está bien.
Como que no le pego una nota. Como que en el bajo re sí.
Ok.
Pero como que cantar no es lo suyo.
Puede ser.
Hay gente que no lo tiene. Ah, ¿sabes qué espero? Un disco doble.
No lo espero, me lo merezco.
Yo quiero o un EP, algo chiquitito, o quiero un disco doble.
Ambas
no
cosas.
Quiero un álbum normal. Puedo, o sea, sí, obvio, ambas. Pero si tengo que elegir una, la cualquiera de las dos. Como que me deja tranquila. Siento que un EP puede sintetizar. O sea, si ellos van por la ruta de sintetizar todo lo que les está pasando y tener como unas cancioncitas más para agregar al tour, me sirve. Si lo que quieren es apretar el acelerador 120 por la autopista y sacar un álbum doble y romperla, también me sirve. Pienso.
Creo que nos merecemos un álbum doble, o sea...
Obviamente.
Es una deuda que tienen con nosotros. Yo pienso un EP en las chances más bajas que tenemos de conseguirlo acá físicamente, y eso claro. no me agrada. Pienso un álbum doble y el pronóstico de que dejen de tocar Thank You for the Venom y tampoco me agrada.
Exacto, por eso me da miedo un álbum doble, porque sería un recital muy largo, van a tener que sacar canciones, a Frank Iero le va a explotar la cabeza cuando tenga que hacer el setlist.
Va a colapsar.
Va a ser muy difícil para él. No, me gustan todas, por favor, no me hagan esto.
Claro.
¿Alguien quiere, por favor, pensar en el enano bostero?
El enano bostero cornudo, hacedor de playlist y de listas, de setlist. Pero no, igual, a ver, siendo completamente honesta, si My Chemical Romance saca un CD que compile remix de Fake Your Death, yo lo compro.
Yo sé que sí, porque estuviste a punto de comprar de nuevo May Death Never Stop You, así que...
No me mires así. Lo iba a hacer, lo voy a hacer. Es la próxima, es la próxima. Es mi próxima cagadita.
No puedo creerlo.
Viste, es como el remix ese que está de Welcome to Black, que es una poronga que nunca nadie en la vida lo debe haber escuchado completo.
No, de hecho ni siquiera me lo acuerdo.
Está en Spotify.
O sea, me tuviste que recordar vos que existe.
¿Sí?
No me pasó.
Bueno, nada. Eso, por favor, no lo hagan, pero el resto creo que... Viendo lo que publican, yo espero algo pesado o, tipo, no, nada que ver, o sea... Fit Taylor Swift. O sea, también me sirve.
Pero ahora, sí.
Ayer que estuve escuchando todo esto de ruido y que se lo mandó a Frank y estuvieron escuchando, tipo, literalmente ruido. Frank escuchando death metal. Si esta gente hace algo que opaca la voz de Gerard, le voy a prender fuego a la casa. Eso
yo no vine para esto.
Eso iba a escuchar a Blotnan.
Claro, si quieren hacer algo aparte para hacer ruido, háganlo, chicos. Ármense un proyecto aparte, por favor. Bajo el nombre My Chemical Romance no pueden hacer eso.
Tal cual.
Está mal moralmente.
Bueno, nada, creo que esas son todas mis quejas.
Todos nuestros deseos. Para este 2022 que se asoma. Dios mío, qué asco.
Me quieren matar.
Qué asco que pase otro año.
Por favor, My Chemical Romance, algo, porque estamos empezando la segunda temporada. Tenemos cosas planeadas. Uh-huh. Pero necesitamos que nos des una mano, Maiken, porque...
Tírame un centro, por favor, te lo pido.
Algo para, aunque sea armar teorías conspirativas, lo que sea. Estamos.
¿Te quedó algo por comentar? Creo que estamos, ¿no?
Creo que no. Creo que no tengo más nada.
Así que nada, ¿cómo te sentís después de tanto tiempo? ¿Te sentís renovada?
Sí, y tengo como cansada la voz también. O sea, hacía un montón que no hablaba tanto tiempo sin parar de My Chemical Romance. Posta,
me siento una mujer completa de nuevo.
Sí, estamos muy contentas de seguir haciendo esto. Díganos, cuéntenos qué les parece. Ah, antes de terminar, sí, vamos a empezar a hacer cositas distintas esta temporada. Empezando en este episodio, les vamos a dejar linkeado una playlist con todas las canciones y las influencias que estuvimos hablando. La playlist a priori va a estar en Spotify, porque es donde nos estamos manejando y donde nos escucha la mayoría. Pero bueno, en casos extremos podemos organizar otra cosa así.
Podemos hacer una playlist en YouTube, por ejemplo.
Sí.
A pedido del público, o sea,
avísenlo si lo quieren. Si sí, sí, no lo vamos a hacer solamente en... Y se los vamos a dejar linkeado. Creo que en el episodio, y seguramente, y obviamente en Twitter, pero en el episodio va a estar ahí. Uh-huh. Así que nada, eso. Vamos a empezar a hacer cosas.
Estamos de nuevo. Volvimos.
En vista de que Mike no está haciendo más nada, alguien tenía que hacerlo.
Sí, no, alguien tenía que poner contenido. Espero que, nada, que nos sigan acompañando, que les haya gustado el episodio. Cuéntenos qué onda, ¿se esperaban que volviéramos? Espero que sí, posta. Sí, o sea, si no, háganse un examen de ojos y de cerebro, por favor.
Vayan a escuchar el primer episodio, chicos.
Sí, literal. Mándennos sus tweets, que estamos en Twitter, @unideapodcast. Nos pueden mandar un DM también, o si nos quieren mandar un mail y arrancamos la segunda temporada con nuestro primer mail en la historia de este podcast, nos pueden mandar un mail a unideapodcast@gmail.com. Nos veremos dentro de 2 semanas. Así que hasta que eso suceda, yo soy Vicky.
Yo soy Vix.
Y esto, de nuevo, no es un podcast, es una idea.